Señor, te damos alabanzas y vamos a cantar mientras vivamos, mientras seamos, que la meditación sea agradable delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar hoy una nueva serie para el nuevo año en el libro de Génesis. Y vamos a entrar en y ver el capítulo del 1 al 11. Es una aventura para mí el comenzar estas series el día de hoy. Mi interés y por el amor del libro de Génesis comenzó cuando yo era un niño pequeño. Y fui creciendo en entendimiento y viendo que la fundación de todo, no solo en el cristianismo, en la teología del cristianismo, sino que en mi ministerio también como apologético y como pastor y como escritor, va desde que entendí y vi el libro de Génesis. Génesis o Genesios en la Septuaginta significa origen, orígenes o genealogía. Eso es lo que significa, significa el comienzo. Cuando yo tenía 14 años, hace 10 años más o menos, yo encontré una caja de cassettes en el garaje de mi abuela. Encontré muchas cosas en el garaje de mi abuela, pero en este caso encontré una caja de cassettes. Y era una serie de lecturas que decían la ciencia y la Biblia. Y escuché estos cassettes con mucho interés de una persona que era un apologético y erudito. Y me acuerdo que estaba escribiendo y tomando notas y regresé a mi escuela, que era una escuela secular en Inglaterra. Y comencé una unión de cristianos para estudiantes en ese entonces. Y era en el tiempo de nuestro almuerzo en la escuela. Y me acuerdo cuando el lunes, cuando se terminó el día, yo me salía a donde estaban los profesores. Y me acuerdo que escribía una nota para aquellos que tomaban notas. Nosotros le llamamos un registro donde están todos los nombres anotados. Y en ese entonces, al comenzar, entonces ellos para comenzar la clase tenían que ir a este documento y leerlo. Entonces yo escribía 30 notas a mano. Y escribía muchas notas cristianas y los profesores se me burlaban y reían y ellos tenían que leerlos. Y esta unión cristiana, esta pequeña unión cristiana que comenzó pequeña era yo, mis hermanos y otras personas. Después fue creciendo y creciendo. Y así es como comenzó esa carga que yo he tenido para la apologética. Y el semestre que yo hablé acerca, aquí en esta unión, hablé acerca del libro de Génesis, de lo que escuché de los cassettes. Entonces entendí y vi que Génesis es la fundación crítica de toda la teología cristiana, especialmente los 11 capítulos primeros. Y después de eso fui a un seminario. Y los primeros seminarios que yo enseñé fue acerca del libro de Génesis en el norte de Inglaterra. Cuando nosotros hablamos del libro de los comienzos del Génesis, nosotros inmediatamente estamos confrontados con ídolos. La cristiandad destruye a los ídolos. El cristianismo destruye a los ídolos. Y cuando tú hablas acerca de de Génesis en este tiempo y durante toda la historia del mundo, la fe cristiana y bíblica confronta a todos los ídolos de todas las edades. Y ahora en este tiempo también nosotros hablamos de Génesis y quiero explicar por qué es que Génesis es tan controversial, por qué es que esto es tan importante y por qué es que siempre ha sido importante durante la historia de los hombres. Ahora lo más difícil de poner esto junto durante estas semanas es que no tenemos que decir, porque esto no es una serie de lecturas, sino que es una serie de sermones que comunicamos a ustedes y podemos tardar tal vez 2 años solo en estos capítulos del capítulo 1 al 11. Y veo que algunos de ustedes dicen que no lo haga. No vamos a tardarnos tanto, pero más o menos desde ahora y hasta junio vamos a tardar como 5 meses, desde Génesis 1 hasta el capítulo 11. Esto no significa que no voy a contestar todas sus preguntas favoritas. Esta es una serie de sermones y hay muchas preguntas que tal vez ustedes tengan, pero lo que vamos a hacer es vamos a tener un momento de preguntas y respuestas en algún tiempo para que ustedes puedan preguntar y me puedan decir que yo estoy equivocado y puedan darme todo su mejor golpe. Entonces vamos a ver en ese entonces todas las preguntas, pero vamos a limitarnos en este entonces qué es lo que vamos a decir en esta serie de sermones. El libro de Génesis es esto. Es el libro de Génesis, de comienzos. Esto nos da la cosmología de la vista cristiana. Es la Biblia. Cosmos, cosmogony viene de dos palabras, cosmos y genes. Cosmos, genicios. Cosmos, el comienzo, y genicios es comienzo y cosmos es universo. Esto nos da la cosmología total que incluye cosmología, que es la cosmología y el orden y la estructura del mundo que vemos por toda la Biblia. Y esta es una de las razones que nosotros podemos ver y que es verdad. Y no podemos a veces poner las piezas juntas de las cuales escuchamos porque no tenemos las fundaciones correctas. Pero si tú te quieres fundar sobre la arena y quieres poner los ladrillos juntos y si no hay, no está nivelado y no está estructurado propiamente, entonces vamos a caer. Pero Génesis nos da y nos va a dar la fundación para ponerla correctamente. Entonces tú no puedes entender los 10 mandamientos sin entender la creación. No puedes entender acerca de la idolatría o acerca del sábado, del cuarto mandamiento, que Dios él mismo con su propia mano en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 nos dijo que él creó al mundo en 6 días. Él lo repite. Entonces tú no vas a poder entender los 10 mandamientos si es que no tienes un entendimiento acerca de la creación. Entonces lo que aquí estamos lidiando es el fundamento de la Biblia cuando venimos a Génesis. En la antigüedad, la historia de la creación del mundo no eran solo historias de la creación del mundo, eran las fundaciones de los imperios. Cuando tú hablabas acerca de orígenes en la antigüedad, tú ponías la fundación para el orden social y entendimiento de las culturas y todo. En verdad, las teologías de las culturas que justificaban las vidas particulares de ese entonces eran fundadas en su entendimiento de la creación. Y no es diferente en el día de hoy que el método dominante cultural de este entonces es dominado del punto de vista del Big Bang, de la evolución, creen que una energía más pequeña que un átomo explotó y después se creó todo el universo. Y después de un milagro y después de otro, aquí estamos. Esta es la explicación de vida sin que hablas acerca de un Dios personal. Y eso es lo que la cultura habla acerca y nos enseña. Porque si no hay un creador que define todas las cosas, entonces la definición de entendimiento y todo viene de dentro de nosotros. Podemos nosotros redefinir sexualidad y podemos redefinir todo. Entonces, todas las visiones de imperios y los reinos estaban creados alrededor de la cosmología y la cosmología del mundo antiguo. Esta doctrina de la evolución ha estado cambiando nuestra cultura por los últimos 150 años y es la base y la autoridad del nuevo sacerdocio, como los cientistas, los ingenieros. Esa es la base de la autoridad de la que ellos hablan. La psicología moderna, cada área no ha sido tocada por esta doctrina de la evolución. Pero en el corazón de la doctrina de todo, si tú lo pones en la teoría de todo, no es una teoría. El conocimiento de todo es el Dios trino de la Escritura, que su ser y su propósito lleva cuenta de todo lo que hay y él provee justificación por razón, por la racionalidad de moralidad, por ética de la comunidad, de la verdad. Y él cree a personas que son inteligentes desde el comienzo hasta el final. Sin esta doctrina de la creación, entonces no vamos a tener nada inteligente. Y esto tal vez sea un poco obvio para ti, pero es maravilloso y admirable que para muchas personas no es esto obvio. Y ellos tienen una vista del mundo irracional y creen que pueden caminar una vida inteligente durante su vida. Entonces, la historia de la creación es la base de Dios y de las jerarquías y de toda la civilización y familias. Lo que nosotros creemos es en Génesis nos da toda la vista de la realidad. Lo que tú crees de Dios en el comienzo de todo te da el punto de vista de todas las cosas, como deben de ser. Entonces, hablando acerca del libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 11, déjame decir un poco, déjame hablar un poco acerca de Génesis para el punto de comienzo para comenzar, porque el texto que vamos a ver hoy es el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de Génesis, normalmente se demora mucho tiempo, hay muchas discusiones y fechas, etcétera, y no vamos a perder mucho tiempo en eso. Pero Génesis, en la forma que nosotros la tenemos, es generalmente y dicen que este libro de Génesis fue escrito 1500 años antes de Cristo y por muchos siglos esta posición no ha sido cambiada hasta que un sacerdote benedicto que escribió un libro, el Tractatus Theologicus Politicus, que está en latino, él fue en contra de la historia de Génesis y vino con una nueva teología política y una nueva vista de ver al mundo y una nueva cosmología, una nueva historia. Entonces, él vino en contra de la palabra. Y va en contra de todo lo que sostiene todo el mundo. Entonces, él negó que Moisés era el autor de Génesis, del Pentateuco, y vino con muchos métodos y supuestamente estudió mucho y en ese entonces estaba creciendo del nuevo vista de genealogía y evolución que estaban flotando alrededor con muchos filósofos y Charles Darwin, que representó el método y la teoría de la evolución. Y esta teoría es descreditada y ellos dicen que muchas personas han escrito el libro de Génesis entre Ezequías y Ezra y que está mezclado con métodos y con métodos judíos y babilónicos y todo lo mezclaron y fue creado Génesis. Esto es lo que ellos enseñan. Esto es lo que se llama la hipotosía documentaria y que ellos encontraron unos documentos y otros documentos. No vamos a entrar en esto, pero la idea esencial es que ellos como pensadores de la evolución, que la historia no puede llegar al estado en que estamos, así como lo describe Génesis, hasta después de Moisés. Entonces, ellos dijeron que había otra explicación para este libro y que estaba mezclada con otras mitologías antiguas. Pero nosotros como cristianos, que la vista tradicional e histórica es que Moisés escribió Génesis y todo el Pentateuco. Y Jesús en Lucas 16 habla acerca de Génesis y Jesús lo aceptó y dijo que este era el escrito de Moisés. Y ahí se para y termina toda la discusión. Y muchos eruditos aceptan esto, pero hay muchos que no lo aceptan. En el libro de Reyes y Crónicas, porque Génesis está hablando acerca de la historia, es razonable asumir que Moisés estaba trabajando con documentos que existían antes, ya que él no fue un... Él no estuvo en ese entonces para escribir lo que estaba pasando en la creación. Entonces, muchos eruditos piensan que él editó y compiló todos estos documentos y escribió el libro de Génesis. Y por medio de... En el libro de Génesis leemos que dicen estas eran las generaciones y habla acerca de historia. Entonces, si tú abras el libro de Génesis, lee los primeros 11 capítulos y esta frase repetida que dice, estas son las generaciones del libro de tal y tal. Y esto significa orígenes y hay 9 de estos en el libro de Génesis. Adán, Noé, Sem, etcétera, la idea va, y ellos dicen que ellos escribían su historia en tablas de piedra y sus prácticas que ellos tenían, sus tradiciones en Asia Media, y ellos piensan que todo esto fue compilado en el libro de Génesis. Esta frase que dice, estas son las generaciones de, algunos dicen que son que lo que sigue son el recuento de este patriarca. Entonces hay mucha tecnicalidad y si es que estos son escritos o superescritos, no importa mucho, pero lo que importa es que estas nuevas frases e indicaciones de las generaciones de los cielos y la tierra, las generaciones de Adán, la generación de Noé, las generaciones de los hijos de Noé, la generación de Sam, las generaciones de Tará, generaciones de Isaac, de Jacob y los hijos de Jacob. Entonces, aquí tenemos nosotros a los patriarcas, los recuentos de los patriarcas que después Moisés puso junto. puso junto esto y fue escrito el libro de Génesis, pero nosotros vemos en la antigüedad que la genealogía era muy importante para las personas antiguas. Era importante tener un récord de tus ancestros. Y después, cuando nosotros regresemos a la tabla de las naciones, vamos a ver cómo es que todo esto se pone en orden. Entonces, así es como Génesis es dividido, de acuerdo a estos recuentos. Esto significa que había personas en ese entonces que estuvieron y después dieron a Moisés todas estos escritos. Cuando nosotros vemos a la Biblia como un todo, 160 páginas que hablan acerca en el Nuevo Testamento, sobre 200 frases hablan acerca de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. No hay pasaje de las Escrituras más significante que estos varios versículos. Jesús en muchas ocasiones habló acerca de los primeros 11 capítulos de Génesis, y en círculos evangélicos quieren cambiar y poner en diferente categoría el libro de Génesis, especialmente del capítulo 1 al 11, pero no debe de ser así, porque si es que el llamamiento de Abraham no puede ser entendido si es que no tenemos los 11 primeros capítulos. Entonces, Génesis nos habla acerca del origen del universo, la complejidad, nos habla acerca del origen del hombre, del matrimonio, del pecado, de los lenguajes, del perdón de pecados, de la expiación de las naciones y de los pactos. Es la fundación de la historia. Por eso es que es tan controversial. Porque nos dice algo únicamente cristiano y bíblico acerca de nuestras vidas y del mundo. Ahora, antes que nosotros podamos continuar, y yo sé que ustedes dicen no más de esto, pero yo sé que tengo que continuar. Es algo corto acerca de el tipo de literatura que Génesis es, lo que estamos viendo esta mañana. Es la intención de Génesis de hablar de eventos reales de la historia y de tiempo o no. Nosotros reconocemos que todos los lenguajes humanos es simbólico, que tiene figuras de habla, no puedes hablar sin ellos. Y es claro en el libro de Génesis, es su propósito, que no es mítico o metafórico, una alegoría metafórica. Es claro, es muy claro que no resembla algo previo o literal. Este es un punto muy importante porque cuando muchas personas hablan y dicen que es alegoría o metafórica, el problema con eso es que no hay ningún antecedente literal por el cual nosotros podamos interpretar Génesis. No hay nada antes de Génesis que nosotros podemos decir, oh, esto es una alegoría de esto o de este otro, porque Génesis es la base de todas las alegorías y de todas las teologías metafóricas en la Biblia. Cuando Pedro habla acerca de la inundación y del diluvio, porque él sabe que el diluvio que hubo y tomó eso como referencia, lo que pasa antes de Génesis no puede ser. No podemos tener nosotros alegorías. Por eso es el libro de Génesis, es la fundación de todas las de los usos alegóricos que la Biblia usa en los aspectos de Génesis. Y es perfectamente legítimo, porque esto está en la historia real, en el tiempo real. Tampoco Génesis es un poema. Esto no quiere decir que hay muchas teologías, estructuras, y vamos a ver, no hoy, pero en las semanas que van a venir, y formas y medidas aquí en Génesis. Pero no es poema hebreo que es caracterizado por paralelismo. que un escritor dice que dice una cosa en una y otra forma. Esa es la como el libro de Salomón. Hay un diferente característica en la poema hebreo. Si tú lees el Salmo 104, eso es el poema hebreo. Génesis no es esto, y nosotros no tenemos que escoger entre ver la teología estructurada o literal. Nosotros no tenemos que decir, vemos esta estructura en esta forma, y esto se divide aquí y acá. Entonces, no puede ser historia. Pero en esa cultura era importante que tú puedas recordar todas estas cosas y repetirlas. Tú no puedes escoger de teologías de estructuras en Génesis y la historia. Esto es una dicotomía falsa. Esto no nos sorprende que Dios que nos puede dar historia en teología. Toda la Biblia es historia en una forma de teología. El libro del Éxodo es un libro histórico, es algo que pasó y también nos habla acerca de la redención de toda la Biblia. Ustedes que saben acerca de Génesis y pueden apreciar un poco más acerca de lo que estoy diciendo, y otros de ustedes no van a entender. Pero el libro de Génesis es histórico y es una teología sofisticada que no nos puede sorprender, pero tenemos que tener cuidado de aquellos que quieren quitar la historia de Génesis diciendo que es poema. Eso es una teología desastrosa y es la destrucción del Evangelio. Y no es lo que nosotros vamos a predicar aquí. Si es que Génesis no es historia, entonces la interpretación de la Biblia no tiene esperanza. El entendimiento de la Biblia, si es que no vemos la historia en Génesis, no sirve para nada. Hay una relación entre creación, redención y recreación. Esto habla de continuo en la Biblia: creación, redención y recreación. Si es que nosotros no estamos leyendo lo que nosotros vemos que estamos leyendo en Génesis, la interpretación del mensaje de la Biblia es incomprensible y muchas personas piensan esto, que Dios desaparece, que es una persona que no podemos conocerlo. Entonces este entendimiento es un abandonamiento del libro de Dios. Y nosotros vemos en el libro, esto regresa hasta atrás, hasta Adán, y vemos que habla acerca de creación, redención y recreación. El libro de Lucas nos habla y ve el libro de los ancestros de regreso hasta a Adán. Entonces no vemos que esto es mitología o un método. Esto es algo continuo y verdad. Por eso es que Pablo declara que Jesús es el segundo Adán. Entonces la teología de la Biblia no puede ser comprendida si es que no entendemos la historia aquí en Génesis. Él es el que nos redime del pecado y esa es la doctrina de la salvación. Francis Schaeffer escribió en su libro, dice, en su libro de Génesis, dice, históricamente en creación es la historia de los judíos. El Antiguo y el Nuevo Testamento siempre hablan acerca del libro de Génesis, que son un recuento de eventos históricos reales. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Agustino dijo esto: si tú crees lo que tú quieres creer en la Biblia y rechazas lo que tú quieres rechazar, no es la Biblia lo que tú estás creyendo, sino te estás creyendo a ti mismo. Es simple y él tiene la razón. La escritura nos demanda que nos sometamos y nos rindemos a sus términos. Si es que Dios de veras nos está hablando en su palabra, que quitemos nuestra arrogancia, como Martín Lutero lo dijo. Si es que tú no puedes entender cómo es que la creación fue creada en 6 días, entonces tal vez tú eres más sabio que el Espíritu Santo. Y en el mundo antiguo, los filósofos griegos decían, ¿por qué es que Dios necesitaba 6 días? Él podía crearlo en un instante, ¿por qué es que Dios necesitó 6 días para crear al mundo? Pero la Biblia nos habla que al fin del mundo, la Biblia nos habla que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos cambiados y que todos los elementos serán consumidos con fuego y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay un tiempo cuando todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿por qué él tomó 6 días para la creación? Esto tampoco no nos dice que Génesis no nos puede dar una vista científica de la creación. Porque cualquier entendimiento de la ciencia no puede ser entendido y tenemos que verlo a la luz de las escrituras. Y en las ciencias tenemos que ver. Es imposible que el universo sea creado de la nada sin entender lo que dicen las escrituras. Y los paganos y el mito pagano habla de esto, que las leyes de físicas, ellos no pueden entender lo que estaba pasando al comienzo del universo y cómo es que todo vino en existencia. La ciencia tiene acceso solo a las leyes que son cómo Dios trabaja en el mundo. Y científicamente ellos pueden ver lo que se repite y puede ser observado. No puedes recrear al mundo, entonces tú no puedes tener una descripción científica de que cómo es que todo vino a ser de la nada, pero lo que Génesis nos habla es la verdad histórica de cómo todas las cosas fueron creadas. Tú no puedes recrear un evento histórico y hablarlo científicamente. Vamos a ver en la primera línea del libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto se ve simple, pero nos introduce hasta lo más profundo y en paralelo aquí en este mundo y distingue a la Biblia de cualquier otra ideología, de cualquier otra religión, cualquier otra filosofía. Este versículo nos funda en nuestra fe y nos hace únicas y distintos. Dice, en el principio creó Dios. Esto es la inauguración de la creación, que la palabra principio habla aquí, dice, en aquí y aún aquí en el libro de Génesis vemos en el hebreo que hay una anticipación del comienzo y el final. Por eso es lo que la Biblia dice, habla de Dios del alfa y el omega, el primero y el último. Desde el comienzo, toda la creación estaba en los propósitos de Dios, lo que nosotros llamamos escatología. Guarda tus dientes mientras hablas de esta palabra. Es los propósitos de Dios para toda la creación desde su comienzo. Dios es el comienzo y el fin. y hasta el final, hasta la recreación de los cielos y la tierra, Dios tiene todo y Él fue el que dijo y las cosas fueron creadas. Él es el comienzo y el fin. En el principio de Dios. Él gobierna el comienzo, el principio, hasta el final. Esta palabra Dios es la palabra Elohim. En el principio creó Dios. Dios es la palabra Elohim. Y muchos eruditos no pueden entender cómo es que la palabra Elohim es plural y es traducida como dioses. El plural indica la majestad y el honor. Y nosotros no podemos fundar la doctrina de la Trinidad aquí en esta palabra, pero muchos eruditos nos dicen que desde el comienzo habla de una pluralidad en la persona de Dios, como la Trinidad. Y Él nos creó a nosotros en su imagen. Inmediatamente, Dios, como comienzo y fin, principio y fin, y como es una pluralidad, nos habla aquí en el libro de Génesis. Y en el Nuevo Testamento es claro cómo es esta pluralidad: es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Dios habló y él habló al mundo en existencia y era por medio de su palabra. Y también nos habla del Espíritu Santo, está activo en la creación y también vemos desde el comienzo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el versículo 2, como podemos ver. El uso de la palabra Elohim como Dios habla acerca de la trascendencia de Dios y su distinción de la creación y todo lo que Él va a crear. Esto suena muy básico y muy simple, pero creas o no lo creas, este punto particular es el punto divisorio entre el cristianismo y otra creencia en todo el mundo. Que Dios es distinto y trascendente, trasciende todo lo que va a crear. Hay dos tipos de existencia, creados y las cosas que no son creadas. Hay la creación del mundo y hay las cosas que la persona de Dios que no fue creado. Que creas o no lo creas, suena muy simple para un niño para que lo entienda. Es el punto crítico lo que nos distingue entre el cristianismo y cualquier otro punto de vista. La palabra aquí creó es la palabra bará en el hebreo y dice que Dios es aquel que creó. Palabra bará, él es aquel que creó independientemente. Eso es lo que significa esta palabra, que no depende de la su creación, que él es trasciende a lo que creó. Él es independe de lo que creó. Como hablan los musulmanes que Dios es parte de su creación, pero Dios es trascendiente. Y esto nos distingue de todos los métodos de creación desde Babilonia y de Egipto que han vivido hasta el punto de hoy, y que los dioses vienen de los cielos y que todas sus deidades y que las fuerzas de los cielos y de la tierra, todo es mitología, pero aquí vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos la fundación de toda la doctrina aquí y es distintiva de todos los puntos de vista. Y algunos de ustedes también no entiendan y no estén impresionados. Él es el creador soberano. Esto es lo que significa el Dios trino de la escritura. Y hay algunos críticos que han atentado encontrar alguna independencia en el libro de Génesis y quieren mezclarlo con muchas mitologías de babilónicas y egiptas. Si tú tal vez has leído un poco acerca de esta área, es totalmente falsa. En la cosmología egipta dicen que hubo un dios que salió del cielo, del mar y creó el mundo. Muchas mitologías babilónicas y tú puedes leer acerca de esto, pero vemos que Génesis no depende de estas mitologías, no hay ningún paralelismo con todas estas teologías paganas. No depende de otras historias que fueron escritas en la antigüedad. Es importante entender esto, porque nosotros no solo entendemos por la estructura, pero también por el contenido que es distintivo de todas esas mitologías. No hay lugar aquí en Génesis para pensar que la materia existía al mismo tiempo que Dios. Hay muchas tribus y naciones que creen que todo comenzó por medio del agua y por un caos, pero no. Creen que comenzó todo con Dios. Ellos creen que comenzó con un caos, con una explosión. Y las historias paganas aún hablan acerca de esto. Piensan que el universo se creó por sí mismo, en un caos y chance. Las mismas historias paganas están siendo instruidas y enseñadas hoy. Y esta distinción apunta a la distorsión de otros recuentos que tienen un origen común. No te olvides que si la Biblia es verdad, entonces cualquiera, todos ustedes, no solo los que están espirituales en Cristo, pero solo hay una raza humana. Y finalmente la ciencia moderna por fin reconoce que no hay razas como piensan los darwinianos y los evolucionistas. No hay muchas razas, sino que solo hay una. Y esto regresa a la historia de Noé en Génesis 10. Y vemos que ellos llevaron también las historias a donde ellos fueron esparcidos. Y ellos llevaron la historia de la creación. La verdad es que Génesis tiene un poder polémico. Podemos verlo tal vez contradiciendo estas teologías paganas. Y nosotros podemos sentarnos y decir, ¿cómo es que puedo contradecir a los paganos? Déjeme leerles esto. Esto no significa que esto es polémico en contra de los paganos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de Génesis 1:1, aparte de esto, de la distinción del punto de vista de todas las cosas? Nosotros tenemos que tomar a Génesis como es, porque si por fe tú no entiendes seriamente Génesis, porque Dios es nuestro creador antes de que Él sea nuestro salvador. Eso es donde todo comienza. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Esto significa que todo depende de Él y es sujetado a su gobierno total. Entonces, Entonces los paganos quieren rechazar esta realidad, porque si es verdad de que todo es sujetado y depende de él, y el hombre pecador no lo puede aceptar. Si es que Dios es el creador, también es aquel que da la ley, el gobernador de todas las cosas. Si es que el universo, como ellos creen que es un accidente de una explosión, entonces nada puede trabajar de acuerdo. Cualquier gobierno en el universo tiene que venir de dentro del universo, no de afuera. No hay Dios, eso es lo que ellos enseñan. Tiene que venir de medio de dentro. Y en este punto de vista, todas las cosas son una. No hay un ser creado y un ser no creado, que los animales, los minerales, las plantas, todas las cosas son uno. Si el origen de todas las cosas es un proceso de dentro del universo, entonces el control de todas las cosas puede venir por medio de dentro del universo. Y si tú quieres entender transhumanismo y posthumanismo, aquí tú puedes, ellos supuestamente creen que tienen la respuesta y dicen que todo el entendimiento tiene que venir por medio de esta enseñanza y que tú eres Dios. Eso es lo que enseñan estos enseñanzas paganas, y quieren usurpar el trono de Dios y no quieren ver que Dios gobierna todas las cosas. Y en el siglo XIX regresaron estas enseñanzas paganas diciendo que todas las cosas vinieron en existencia de la nada, de una explosión, y todo es un caos. Cuando yo escribí mi primer libro, que habla acerca de buscando la verdad, si no lo tienes, cómpralo. Hablo acerca de la evolución en el capítulo 3 y 4. Y traté de escribir un poema para describir la realidad pagana contemporánea. Voy a leerlo. En un punto denso, infinito, todo lo que no era nada explotó, y después todo vino a ser, y de repente todo vino a ser, y la materia no tenía mente ni ciencia. La materia tenía su compañero que era por nombre Chance, y Chance enseñó a la materia, y la materia pintó a todos los siglos y todas las galaxias, y todas las cosas fueron creadas por medio del chance. Pero como el chance y la materia estaban trabajando, después vino un villano llamado Tiempo y se metió. Y el tiempo determinó que quería, el tiempo quería destruir al chance y a la materia, y la materia y el chance no pudieron intervenir, y tiempo destructó toda esta pintura que el chance y la materia estaban pintando, y poco a poco fue destruyendo. Y la materia y el chance y el tiempo, todo fue destruido por medio del tiempo. Pero esta es la historia, es un poema que escribí en contra de la evolución. Si nosotros leemos a Génesis y comparamos contra todos los métodos paganos, si es que la verdad es procesada, entonces el poder viene de la naturaleza. Y por eso es lo que muchas personas y muchos ocultistas y toda la el paganismo y el cristianismo no es popular para con ellos, porque ellos creen que todo está controlado por el hombre. Los seres humanos están integrados dentro de la nada. Nosotros somos la fundación. Según lo que enseñan ellos, es que nosotros somos el centro de todo, que nosotros venimos de los animales, del vegetal, de los minerales, que nosotros venimos de todas estas cosas y que el poder viene de nosotros, no viene el poder de arriba. Y todas las explicaciones de la vida humana viene de abajo. Tiene que haber una explicación acerca de la biología y acerca de todo. Tiene que haber una explicación de nosotros mismos. Creen que el poder está en nosotros. Y todo es un caos. Y la espiritualidad de pagana habla acerca de la adoración a la naturaleza. Y todo esto es un paganismo que quieren adorar a la creación. Y eso es lo que dice en Romanos 1, que quieren adorar a la creación en vez del creador. Y que últimamente en los pensamientos de ellos que ser o no ser es último, como habla el budismo. La nada, el void. Pero si Dios es creador y Él habló todas las cosas en existencia, y Él es el que tiene todo el poder y todo el. Y Él es el que da toda la moralidad, y no, nosotros vemos una relación aquí de que Dios es el creador. Y nosotros alzamos y vemos que el poder y el Señor nos llama a una relación de pactos. Y nosotros vemos, no podemos negar que todas las cosas cambian y nosotros nos vamos envejeciendo. El crecimiento implica vida y develop. Cuando la gente quiere traer los métodos paganos con Génesis, todo esto se llama es teología procesiva o procesada. Y en esta teología procesada, Dios está aprendiendo. Él está aprendiendo en su entendimiento. Él no sabe el futuro. Tal vez pueda inspirar varias cosas, pero no gobierna todas las cosas porque el mundo es el todo. Él no puede predestinar y ordenar. Y eso es lo que enseñan cuando mezclan el paganismo con lo que dice la Biblia. Pero nosotros vemos aquí en el Génesis que Él es el que creó todas las cosas y no estaba batallando con los poderes de la oscuridad, como enseñan los paganos que estaba sus dioses peleando para mantener al universo en existencia. Es Dios el que creó todas las cosas. Y eso es lo que hace nuestra fe única. Dios es trino y es personal. Y en estos 2 últimos minutos, déjame poner tu mente alrededor de esto para que entiendas. Para tener la creación, tienes que tener el deseo para crear. Si es que tú quieres crear algo, tienes que tener esa decisión. Personas tienen un plan y lo llevan a cabo. Si es que tú tienes una doctrina de un Dios personal, es porque Dios está en relación antes de la creación. En su ser, Padre Dios, Espíritu Santo, Dios es personal. Hay una relación. Para tener mente y entendimiento y propósito, tenía que haber una existencia para que nosotros, en la cual nosotros podamos relacionarnos. Dios tiene una relación en su propio ser. Por eso es que la doctrina de la Trinidad es tan importante. Él es. Si vemos lo que enseña Alá, ¿qué es lo que Alá estaba amando antes de que él creara el mundo? Pero Dios es todo en su propio ser. Si es que tú no tienes a un Dios personal, la creación viene a ser una emanación de un Dios impersonal. Y un Dios impersonal no supiera cómo saber crear todas las cosas. Y eso es panteísmo. Es una religión nueva en este entonces, que es evolución, la doctrina de la evolución. Dicen que Dios es todo, que no hay un Dios que nosotros podamos relacionarnos, no hay un Dios personal, que nosotros no podemos relacionarnos con los creyentes y adorar a un Dios en que podamos nosotros acercarnos y tener esa relación. Eso es lo que enseña el panteísmo, que es evolucionismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Qué es lo que Él? Y en el Apocalipsis 4:11 dice, ¿dónde estás tú, oh Dios? Recibe todas las cosas, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad todas las cosas existen. Y todas las cosas fueron creadas por tu voluntad. Nosotros no podemos dar un recuento de esto porque Hebreos nos dice que por fe es que el universo fue creado por la palabra de Dios y lo que es visto son de las cosas que no fueron vistas. Hebreos 11:3. Por fe nosotros entendemos de que el universo fue creado por la palabra de Dios. Esto es nuestra fe. Dejen que los paganos tengan su propia fe. Nosotros confiamos en la Biblia y esto es lo que habla. Nosotros no hablamos acerca de evolución. Esto hablamos de un Dios viviente. Y si es que hay un Dios vivo, y si es que no hay un Dios vivo, entonces no hay a nadie en que nosotros tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta. Esto significa que si es que la naturaleza es todo lo que hay, entonces tú puedes tener tu propia instituciones y tu propio gobierno y tus propias leyes. Si nosotros no apelamos a todas las instituciones, a Dios para que sean justificadas moralmente, entonces no tenemos nada, porque todo regresa a Dios. En el mundo antiguo, que hablaban acerca de los reyes y los sacerdotes y las. Porque es que nosotros aquí en Westminster hablamos acerca de la redefinición de. Y estamos hablando en contra de la redefinición de moral y la redefinición de los matrimonios y todas las cosas que hablan en el mundo. Es porque aquí confiamos en la palabra de Dios y porque en esta doctrina dice claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la definición viene de Dios, no viene del cosmos. Ellos dicen que no hay un Dios en el cual podemos relacionarnos, en que todo viene de nosotros, que todo es lo mismo. Ahora, hermanos, si nosotros nos rendimos en la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros nos rendimos a la Biblia y lo que dice. Y vamos a entender toda la libertad social y política. Y el punto aquí en Génesis 1:1 nos distingue de todo lo demás. Y aquí habla claramente que Dios fue aquel que creó todas las cosas. Y es Y es tan maravilloso que nosotros estemos bajo Dios y fuimos creados a su imagen. Y vamos a entender lo que habla acerca de la salvación. Porque si la salvación es una relación que tenemos con Dios, y si es que la creación está, y si es que todo está controlado dentro de la creación como hablan ellos, entonces no vamos a tener esta relación y no vamos a tener este entendimiento acerca de la salvación. Entonces Génesis habla, es todo el entendimiento y la base teología. Y todas las naciones antiguas del pasado, y ellos entendieron y supieron que hubo un Dios que creó los cielos, pero todo esto fue degradándose en que monoteísmo fue cambiando a panteísmo, y eso es el resultado que vemos ahora en el mundo actual. Todas estas corrupciones y destrucciones es un rechazo de Génesis 1:1. Ellos adoran a la criatura en vez de adorar al creador. Pero aquí en Génesis 1, nosotros estamos confrontados con esta verdad fundamental. Y nosotros podemos decir como el salmista, bendice alma mía a Dios. ¿Cuán grandes son tus obras? Con sabiduría le hiciste todas. Vamos a orar.